Yo creo que estamos en una situación en el Perú donde poco podemos esperar de la clase política. La Oficina Nacional de Procesos Electorales acaba de publicar su revista, el volumen número 23 de su revista Elecciones. Y normalmente yo debo confesar que le tengo tirre a estas publicaciones institucionales.
¡Exitosa!
Pero esta revista contiene artículos donde lo que se pone en discusión es una reflexión sobre qué es lo que está pasando con la democracia en el mundo, pero en particular en el Perú. Y hay artículos realmente excepcionales, breves, pero sustanciosos, sobre pretendiendo explicar por qué estamos como estamos. Y yo recomiendo sinceramente leerlo, porque nos deja claro además que nos falta un largo trazo por recorrer hasta que en el Perú podamos tener algo que yo no sé si alguna vez existió y tengo serias dudas, una institucionalidad política que realmente merezca el nombre de democracia y que tenga su sustento en partidos políticos que realmente merezcan el título de partidos políticos, es decir, organizaciones basadas no en caudillismos, no en apetitos personales o de grupo, sino en ideales, en proyectos nacionales, instituciones además que estén basadas en el respeto a las reglas de juego de la democracia, que parece una cosa muy simple, que es como lo que funciona en el deporte. Aceptas reglas de juego, todos participan respetando esas reglas de juego y por lo tanto todos se someten a sus resultados. Eso que parece tan simple en el Perú no funciona y por eso estamos como estamos. Instituciones políticas además que no solamente tengan una proyección de largo plazo de hacia dónde quieren llevar al país, sino además que tengan, que sean escuelas de formación ética,
¡exitosa!,
de gestión responsable de los recursos públicos, gestión decente de los registros de los recursos públicos, que sean escuelas de doctrina, de respeto a la ley, de trabajo en equipo. Y finalmente que sean instituciones donde la democracia se funde a sí misma, por así decirlo. Es decir, partidos que sean democráticos, donde los militantes no solamente participen para repartir volantes, pintar paredes o rellenar mítines o asambleas, sino que su opinión y su posición sea respetada sobre la base de tener un proyecto común. ¿Quiénes son los que en cada momento mejor pueden representar esos ideales comunes? Y esa democracia interna es algo que debería existir. Bueno, en el Perú no existe, pues, son historias, ¿no? Es decir, y hay además un nivel de fraccionamiento que tiene una sola explicación, que son los apetitos y los egoísmos. O sea, todos quieren ser líderes. Todos quieren mandar y ninguno se somete a la voluntad de la mayoría. Que si la mayoría no te quiere como líder, bueno, no serás pues líder. Pero no tienes derecho a exponer al país a lo que nos están exponiendo más de 40 partidos políticos. Es insólito, es un nivel de descomposición, es una señal de la descomposición de la política. Entonces, la conclusión es muy clara, vamos a tener que recorrer un largo trecho donde en el Perú lo que va a tener que ponerse en discusión no es el que tiene el floro más bonito o es el que propone la cosa más ultra que o sea, sintoniza circunstancialmente con las pasiones de la sociedad, sino vamos a tener que poner en discusión qué diablos queremos hacer con este país maravilloso en el que nos ha tocado nacer y comenzar por discutir ideas, proyectos, planes, visiones de largo plazo de lo que el Perú podría ser en un mundo tan interrelacionado como el del que somos parte hoy. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? Yo digo, muchas cosas se pueden hacer mientras tanto. Muchas cosas. y depende de la iniciativa que tiene que salir claramente desde la sociedad civil, porque vamos a tener que imponerle a los políticos en los próximos, en este periodo que no sé cuánto va a durar, tenemos que imponerles como sociedad la agenda. Es decir, les doy ejemplos. Necesitamos la zona económica especial de Chancay, por Dios. Ni siquiera han pensado en eso. Desde Huacho hasta Ancón. No, una aduana. Necesitamos un espacio para el desarrollo industrial. No solamente para servir de depósitos de aduana para que entren y salgan productos y nosotros veamos cómo otros se hacen ricos. No, hacernos ricos nosotros como país. Atraer inversión para desarrollar ahí refinerías, industrias, parques tecnológicos, desarrollo del conocimiento. Y para eso, por supuesto, hay que dar beneficios tributarios. Eso del 0% del impuesto a la renta no es un invento. Ya existe en el Perú y existe por todas partes del mundo. Pero a cambio, nos tienen que dejar su conocimiento, nos tienen que dejar sus patentes. Como han hecho los chinos, como se han hecho en todos los países como Corea, que han podido progresar. Entonces, cosas como estas se puede hacer. Hay que resolver, por Dios, el problema de la formalización minera.
¡Exitosa!
Y resolverlo razonablemente, porque eso lo que va a hacer es cambiarle la vida de una manera permanente y estable a cientos de miles de personas, pero va a significar que todo el oro y todo el mineral que se produzca en el Perú se canalice de una manera legal y nos beneficiemos todos como sociedad, porque los ingresos del Estado se van a multiplicar de una manera significativa. No es solo que le va a cambiar la vida a mineros que viven en la zozobra en este momento, pero hay otras cosas que se tienen que hacer, y una de ellas, por ejemplo, es la ley agraria. Es absurdo que nos haya pasado lo que nos ha pasado. Es decir, se hizo una ley muy controversial para muchos, ¿no es cierto? Muy controversial, efectivamente, ¿no es cierto? Que fue la ley esta de promoción agraria. Él se criticó que el señor Klimper fue uno de los que participó directamente en la redacción de esta ley y terminó él conduciendo una de las empresas que se favorecieron con esta ley. Que eso está mal, seguramente, pero dejemos de lado eso por un momento. ¿La ley sirvió o no sirvió? ¿Produjo algún cambio significativo en la vida de los peruanos? Y la respuesta es que sí. Y dicen, no, que sirvió para que algunos pocos se hagan ricos. Mentira. Es cierto, hay gente que ha ganado mucho dinero con la agroexportación. Los titulares de las grandes agroexportadoras. Pero ha generado millones de empleos, millones de empleos. Hemos pasado de exportar 600 millones de dólares, cuanto mucho, a exportar más de 11 mil millones de dólares en producto. Hemos invadido el mundo de productos saludables que vienen del Perú. La marca de Perú en los productos alimenticios en este momento es una garantía de calidad. Que además no es solo bueno el producto, sino es bueno el proceso, porque tenemos una industria que es ejemplar en sus procedimientos y que no tiene nada que envidiarle a lo que puede haber en Sudáfrica o puede haber en California, en los Estados Unidos. Hacemos productos iguales o mejores que los que hacen ellos. Y por eso se compra tanto y se busca tanto el producto peruano. Entonces, ¿qué estamos esperando para esto que se ha hecho, que le ha cambiado la vida a tanta gente? Y yo doy siempre el ejemplo de Ica. Vayan a buscar una empleada doméstica en Ica a ver si consiguen. Vayan a buscarla. Pues ¿sabe dónde están las mujeres? En el campo, en las plantas, trabajando 8 horas, yendo a sus casas a dormir, a ver a sus familias, y no trabajando como empleadas domésticas, viendo a su familia un día a la semana. Desconectados, produciendo una crisis que ya tiene características incluso sociales, porque los chicos que no están cuidados, que no son conducidos cotidianamente, pueden perder el camino, pueden perder el rumbo. Le ha cambiado la vida a las mujeres en Ica. Solo eso ya le da un valor extraordinario a lo que ha pasado. Que la ley tiene defectos, por supuesto que todo acto humano tiene defectos, pero lo que se hace es corregirlos. Cuando se hace algo bueno que tiene defectos, se corrigen los defectos, no se mata todo. Y está plantada la agroindustria de exportación y es un error criminal. Y en este momento está en debate en el Congreso el tema de la ley agraria. ¿Y cómo hay que enfrentarla? Es decir, hay que recuperar todo lo de bueno que ha tenido la promoción de la agroexportación que está en el proyecto de ley, pero también corregir aquellas cosas que han generado controversia o que se consideran criticables. Por ejemplo, hay una controversia sobre el régimen laboral. Si los derechos son los mismos y ya. La decisión creo que ha sido sabia. Como es un asunto tan controversial, tan complejo, que requiere tratarse, entonces se excluye de la ley. ¡Pa' afuera! Y eso se seguirá discutiendo y se buscarán entendimientos con la participación de todos los implicados. Pero por el otro lado, los pequeños agricultores, es decir, lo que ha demostrado la experiencia de los últimos años es que es absolutamente posible que los cientos de miles de pequeños agricultores del Perú, que son también empresarios, sean parte del proceso de agroexportación. Hay experiencias extraordinarias de éxito de cómo esto se puede lograr. Pero no es lo mismo un pequeño agricultor que uno grande que tiene acceso a recursos financieros y a tecnología que el pequeño no tiene. Entonces, el pequeño agricultor necesita estímulos especiales, necesita protecciones especiales, necesita ayuda, por ejemplo, financiera. Y es un error que de la actual ley se haya excluido el capítulo 7 o del capítulo 7 lo que tiene que ver con este tema. Y, por supuesto, están reclamando los pequeños agricultores. Y el objetivo de esta ley, acá lo ha dicho Gabriel Amaro, que además trabaja con pequeños agricultores, que es el presidente de la Asociación de Agroexportadores, que uno de los objetivos de esta nueva ley tiene que ser la incorporación masiva de la pequeña agricultura peruana a la modernidad y a la agroexportación para cambiarle la vida a los pequeños agricultores peruanos. Entonces hay que abocarnos a eso, a no buscar la confrontación, la parálisis y que ya acá simplemente las cosas vayan para peor. No, señor. Hay que rescatar lo que se hizo bien, reimpulsar, porque podemos hacer, el otro día hacíamos un cálculo, 14 veces exitosa. Lo que hemos hecho, por lo menos, en agricultura, exportación, lo podemos hacer 14 veces. Es decir, podemos tener millones de empleos generados, podemos tener miles de millones de dólares adicionales de ingresos. No tiene límite esto. Más allá del que nos pone la propia naturaleza que nos ha regalado con miles de hectáreas que podrían ser usadas para la agroexportación. Y por supuesto hay que hacer las obras de irrigación de una vez, hay que desbloquear todo lo que está parado para que las áreas se expandan. Hay que incorporar a la sierra y a la Amazonía a todo este proceso. Esos tienen que ser los objetivos de la ley, pero sobre todo incorporar a los pequeños agricultores. Y eso se puede lograr, claro, y se puede lograr este mes. Miren lo que les digo, este mes. ¿De qué depende? De que el Congreso escuche y de que la gente se mueva, que los pequeños agricultores a los que le vamos a dar espacio, a los agroexportadores, a los propios trabajadores de la agroindustria, para escucharnos unos a otros y que el resultado de esto sea hacer algo que el país necesita que se haga. La solución a la informalidad 75% no es agarrar a palazos a los ambulantes ni meterle multas impagables a los transportistas informales. Lo que hay que hacer en el Perú es crear trabajo. Crear trabajo, y está probado que la agroindustria de exportación es una fantástica fuente de generación de empleo y de activación de la economía. Es extraordinario lo que ha pasado en la experiencia. Solo esta cifra ya debería hacernos reflexionar. Hemos pasado de 600 millones de dólares de exportaciones totales al año a 11 mil millones de dólares de exportaciones. Con todo lo que eso implica en términos de gente trabajando, que son millones de aportaciones al Estado y de todas las actividades conexas que se han activado gracias a la agroexportación. Entonces yo creo que en medio del desmadre político, de la vergüenza que a veces nos da escuchar la agenda de los políticos, hay cosas que sí se pueden hacer y esta es una de las cosas que se puede hacer. Y yo invoco a todos los involucrados en este tema a que usen este espacio de Exitosa, como lo hemos usado para otras cosas, para discutir, para buscar encuentros y para lograr que eso, es decir, se ha trabajado meses de meses el proyecto de ley. Y tal vez lo que ha pasado, lo que ha faltado es socializar esa discusión para que el país entero tenga la conciencia de la trascendencia que tiene este tema para la vida nacional. De cómo no solamente puede permitir que alguna gente gane mucho dinero, si eso va a ocurrir, alguna gente va a ganar mucho dinero. Pero millones de peruanos van a tener empleo también. Y los pequeños agricultores van a cambiar su vida de una manera extraordinaria para bien. Entonces, yo creo que pese a que cuando uno lee este artículos como el de la revista Elecciones de OMPE, donde es crudo lo que nos dicen sobre la situación de la democracia en el Perú, y uno podría desesperanzarse, yo creo que esto es algo en lo que hay que trabajar. Es decir, es un trabajo de largo aliento el construir la política peruana como debería ser, partidos que merezcan el nombre y dignificar nuevamente la actividad política. Es un proceso largo, pero insisto, mientras tanto hay cosas que se tienen que hacer para cambiarle la vida a los peruanos.
¡Exitosa!
Y este espacio, es decir, yo tengo 70 años y algo quiero hacer por mi país. Y lo que quiero hacer y voy a hacer y estoy haciendo hace tiempo, incluso con la incomprensión de alguna gente que le encanta revolcarse en el barro, en el fango, en el insulto, es abrir el espacio para discutir aquello que podamos hacer para cambiar el Perú. Y se van a sorprender de cómo nos podemos poner de acuerdo, más allá de las ideologías que tanto daño nos han hecho y tanto nos han envenenado. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.